Vamos a buscar Mateo. Versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo, cobrador de impuestos, pasa a Jesús y Jesús llama a Mateo: sígueme. Cobrador de impuestos, un hombre que gana pasta, deja todo lo que está haciendo y empieza a caminar con Jesús. Y entran en una casa y se ponen a comer. Y resulta que por allí había otros Mateos y otros pecadores y otros publicanos. Y entran a la casa y se ponen a comer todos juntos con Jesús. Y esto lo ven desde fuera los fariseos. Y les llama la atención cómo podía ser una persona tan buena como Jesús, uno que era maestro, que estuviera comiendo con pecadores. Qué cosa rara esta, ¿no? Esta era una novedad para aquellos tiempos, era una revolución. Por un lado estaban los que se creían santos y por otro lado estaban los pecadores y no se podían juntar unos con los otros. Y entonces empiezan a criticar a Jesús. Dice: oye, ¿qué le pasa a vuestro maestro que está comiendo con los pecadores? ¿Y qué le dice Jesús? Id y aprended una cosa que todavía no sabéis. Misericordia quiero y no sacrificio. Pero esa enseñanza, esa dirección para que aquellos que estaban viendo desde fuera pudieran aprender, si nos la hacen a nosotros, nosotros sabríamos lo que es. Misericordia quiero y no sacrificio. Hice aprender, fariseos, qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Ir y aprender, centro cristiano, ¿qué significa misericordia y no sacrificio? No estoy diciendo con esto que el centro cristiano sea un centro de fariseos. Pero sí sabemos, tenemos claro lo que es que Jesús está diciendo que quiere misericordia y no sacrificios. Muchas veces utilizamos la palabra misericordia y como la utilizamos por debajo del valor que tiene. Y fui al diccionario y ¿qué quiere decir esto de misericordia? ¿Qué es lo que le quiere enseñar Jesús a esta gente? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo es esto de misericordia? Y dice que la misericordia es compasión hacia personas que están en desgracia. Y vemos a lo largo de los evangelios como Jesús muchas veces tiene compasión de esta gente. Tiene compasión de aquel que tiene hambre, le da de comer. Tiene compasión de aquel que tiene sed, le da de beber. Dice, incluso va más allá. Tiene compasión de los que están endemoniados y los liberta. Tiene compasión de los que están en cualquier situación de estas y hace algo a favor de ellos. Pero no se limita solo a este tipo de compasión. El significado de misericordia. Dice que con misericordia significa también tener compasión con aquellos que no merecen ningún favor. Que no merecen nada. Y aquí es cuando más revolucionario se hace Jesús, cuando está diciendo estas palabras. Cuando está sentándose con publicanos y con pecadores que según la ley no merecen nada. Porque tenemos que acordarnos que la paga del pecado es muerte. No es misericordia. La paga del pecado no es, bueno, es que mira las circunstancias. No, no, no. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, aquellos que estaban sentados con Jesús no tenían derecho a nada. Tenían Jesús se sentaba con publicanos, se sentaba con pecadores, se sentaba con asesinos, se sentaba con prostitutas. Sabemos lo que le tocaba a las prostitutas en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la sentencia? Apedrearlas. A los que adulteraban, las mujeres que adulteraban, había que apedrearlas. Y este hombre resulta que empieza a vivir y se junta con todo este tipo de personas, recaudadores de impuestos. Y es que la misericordia no es igual que la lástima, son cosas diferentes. La misericordia implica estar activo en lo que está pasando, moverte de alguna manera. Y esto es lo que le está diciendo a esta gente, oye, que yo quiero misericordia. No quiero que sintáis lástima por estas personas. No quiero que sintáis lástimas cuando hay una necesidad. Yo quiero misericordia, quiero que vayáis más allá. Y eso todo me interesa más que los sacrificios. Y Jesús es un ejemplo. No siente lástima solo por el pecador, sino que Él se sienta con ellos. Y se pone a comer con ellos. Y se pone a compartir con ellos. Y se pone a enseñarles. Porque Jesús no pegaba puntadas sin fío. Si estaba sentado allí con ellos, no simplemente por comer. Jesús podía comer en cualquier sitio. Él aprovechaba el tiempo y estaba enseñando. Cada vez que se sentaba, cada vez que vemos a Jesús sentado en una mesa, la mayoría de las veces vemos a Jesús enseñando a los que allí estaban sentados con él. Jesús va más allá de sentir lástima. Estas personas, estos fariseos, eran perfectos cumplidores de la ley. Eran los más radicales, ¿no?, a la hora de cumplir la ley. Todo lo que decía la ley, ellos la cumplían. Pero cumplían todo lo que tenía que ver con lo externo. Ellos se lavaban las manos antes de sentarse a comer. Ellos no tocaban algo que fuera inmundo. Una mujer que tuviera la regla no la tocaban, porque si no, se hacían inmundos. Todo esto que tenía que ver con lo externo, ellos lo cumplían a rajatabla. El día del Señor no trabajaban. Pero Jesús le estaba diciendo, vosotros sois perfectos en todas esas cosas. En todos esos sacrificios sois perfectos. Pero a mí me agrada mucho más la misericordia. Y entonces le está exhortando, le está enseñando cómo debían hacer. Y esta gente eran estudiosos de la ley. Ellos conocían la ley de pe a pa. Pero se le olvidaba que estas palabras que estaba diciendo Jesús ya habían sido nombradas en el Antiguo Testamento. Oseas ya las había nombrado. Y en Miqueas quiero leer el 6:6, creo. Sí. Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante Dios. ¿Visteis el tipo de ofrendas que hacía esta gente? Estos no ofrendaban 5 euros, 2 euros, 10 euros, ni 20 euros. Estos no eran sus sacrificios. Dice, millares de carneros. 10,000 arroyos de aceite. ¿Dónde los metemos si los tenemos que traer aquí ahora? No cogerían. ¿Y los carneros? Vendría el alcalde a llamarnos la atención. Todos ahí en la puerta. Esta gente le está diciendo, oye, mira, todo esto que es capaz de llenar carneros hasta allá arriba y aceite hasta allá arriba, esto a mí no es lo importante. Yo ya sé de todo el trabajo que os costó preparar el ganado, preparar el aceite para traer todo esto. Pero si no hay justicia, si no hay misericordia, si no sois humildes, a mí nada de esto me sirve para nada. Más adelante, en Mateo 23:23, le vuelve a decir: vosotros diezmáis de la menta, diezmáis de todo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es necesario que tengáis misericordia sin dejar de diezmar. No dejéis de diezmar, es importante que diezméis. Pero tenéis que empezar desde dentro para afuera. Jesús le está diciendo: mira, vosotros tenéis que ser misericordiosos, porque Dios es misericordioso. Y está bien todo eso que podéis hacer, y todas aquellas leyes que podáis tener, pero tenéis que empezar por dentro. Tiene que empezar en vuestro corazón. Habla de humildad, habla de fe, habla de justicia y habla de misericordia. Y pareciera que fuera todo un mandato, ¿verdad? Pareciera que, oye, que tienes que ser misericordioso y no te queda otra. Tienes que obedecer y no te queda otra. Pero la misericordia es un ejemplo de la ley de la siembra y la cosecha. Es bueno para nosotros tener misericordia con la gente. Hubiera sido bueno para aquellos fariseos tener misericordia con aquellos que estaba sentado Jesús a comer. No solamente que la ley decía que tenían que ser misericordiosos, sino que en Santiago habla que no podemos que seremos juzgados sin misericordia si nosotros no hemos tenido misericordia. O sea, un día vamos a ser juzgados todos. ¿Y cuál va a ser la medida de medir que utilice el Señor para medirnos a nosotros? Porque dice, así como como juzgáis, seréis juzgados. ¿Cuál va a ser la vara de medir? Nuestra misericordia con los demás. Santiago dice, vas a ser juzgado, amigo. Y serás juzgado con misericordia si tú tuviste misericordia. Y en las bienaventuranzas que dice, bienaventurado el misericordioso, porque él alcanzará misericordia. Por lo tanto, si tú siembras, recoges. Si siembras misericordia, recoges misericordia. Es bueno para nosotros tener misericordia con la gente. Pareciera un mandato, pero es algo bueno. Es algo que debemos decidir todos los días si queremos que el Señor tenga misericordia con nosotros. La palabra dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No podemos engañar al Señor. Podemos traer todas las ofrendas que queramos, podemos tener todos los diezmos que queramos, podemos hacer en la iglesia todo lo que quieras. Pero si no tienes misericordia, sin misericordia serás juzgado. Dice la Biblia que todo lo que sembrares, eso mismo cosecharás. Y Jesús, cuando habla con los fariseos, se lo da a entender, cómo los trata muchas veces. Oye, vosotros, pum, 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 les da caña. ¿Por qué le da caña a aquellos que en su ley quieren agradar a Dios y sin embargo aquellos que son pecadores es misericordioso con ellos? Porque aquellos fariseos no son misericordiosos con los pecadores. No aman al pecador. Aborrecen tanto el pecado como al pecador, aborrecen a las dos cosas. Sin embargo, Dios es diferente. Jesús es diferente. Jesús ama al pecador, aunque aborrece el pecado. Por eso se sienta con ellos y les empieza a enseñar, para que puedan entender que tienen que deshacerse del pecado, que tienen que pelear contra el pecado en sus vidas. Dios nos manda a ser misericordiosos, pero aparte de eso tenemos beneficios a ser misericordiosos. Pero ¿cómo ser misericordioso? Porque una vez escuchado esto, ¿quién no quiere ser misericordioso? ¿Quién no quiere tener misericordia con aquel que necesita? Todos queremos tener misericordia. ¿Por qué? Porque Dios nos guía a tenerla y porque hay beneficios en ello. Solo hay una manera de ser misericordioso. Y es analizándonos a nosotros mismos a la luz de la palabra. Y cuando cogemos la Biblia y empezamos a leer, ¿cuántas veces no tenemos que decir, Señor, perdóname? ¿Cuántas veces leyendo no tengo que decir, Señor, perdóname? Porque yo soy así, así, así. Si miramos al pasado, ¿cuántas veces no tenemos que decir, Señor, gracias por tu misericordia? Porque yo era así, hacía esto, hacía lo otro. Y tú tuviste misericordia conmigo. Siendo sinceros, de todos los que estamos aquí, ¿quién puede decir que Dios no tuvo misericordia con él en algún momento de su vida? ¿Quién puede decir que Dios no tuvo misericordia contigo ayer? ¿Cuántos son capaces de decir que Dios no tuvo misericordia con nosotros hoy? Si yo me pongo a analizar desde que me levanté hoy hasta que llegué aquí, ¿cuántas veces tengo que decir gracias por tu misericordia? Porque yo no soy digno de recibir nada. ¿Cuántas veces metimos la pata hoy en casa? De camino. ¿Cuántas veces hemos juzgado, pensado? Y hemos visto que la mano del Señor nos apartó con nosotros. Y llegamos a la reunión y empezamos a alabar y el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y nuestro corazón empieza a arder. Y tenemos que decir gracias, como decíamos antes. Gracias, porque mi corazón sigue sintiéndote aquí dentro. Eso es misericordia. Y cuando uno empieza a analizarse a sí mismo, a la luz de la Biblia, a la luz de la Biblia, porque si se analiza uno a sí mismo a la luz de sus pensamientos, puede ser que no reconozca la misericordia del Señor. Pero a la luz de la Biblia, empieza a ver que el Padre de misericordia es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Padre de misericordia. El que empezó, el que la creó. Es una esencia que Él tiene, es una cualidad que Dios tiene, ser misericordioso. Y ese es el punto de partida para poder tener misericordia. ¿Merecía alguno de nosotros la salvación? Ninguno de nosotros merecía la salvación. ¿Cuál es el ejemplo más grande de misericordia en la historia de la humanidad? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios a Iván. De tal manera amó Dios a Fernando que entregó a su hijo, a su único hijo, para que hoy puedas estar aquí y darle gloria. Y mañana, y dentro de un año, y dentro de 100 años, y dentro de 1000 años. ¿Acaso yo lo merecía? ¿Acaso Iván lo merecía? Yo no sé tú, pero yo no me lo merecía. Y Dios tiene misericordia con nosotros, y entrega a su hijo. Y entonces a partir de ahí, empiezo a plantearme cosas y empiezo a decir, oye, yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser cristiano. Yo quiero ser un pequeño Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Tener misericordia. Porque Dios tuvo toda misericordia conmigo. Y en la medida en que yo no tenga misericordia con los demás, estoy pecando. ¿Os acordáis de la parábola de los dos deudores? Uno debía una fortuna. La sentencia era apresarlo. No me acuerdo ahora si matarlo. También al final, no me acuerdo. Y dice que el que había prestado el dinero fue movido a misericordia. Dice, no te preocupes. Vete tranquilo. Pero dice que en ese momento sale de allí. Y cuando sale de allí se encuentra otro que era como él, era un consiervo que le debía una cantidad mucho más pequeña. Y dice que lo agarra y que lo quiere meter a la cárcel. Cuando los otros consiervos ven todo este asunto, va junto al Señor y dice, oye Señor, mira, a este que tú perdonaste tanto, no fue capaz de perdonarle al otro un poquito. ¿Y qué hace el Señor? El perdón le es quitado. En esa situación estamos todos nosotros. No nos perdonaron 100 euros, ni 1000, ni 5000. No nos perdonaron una ofensa. No nos perdonaron una mala mirada. No nos perdonaron un desplante, un desprecio. Nos perdonaron la vida. A cada uno de nosotros nos perdonaron la vida. ¿Quién soy yo para no tener compasión con el que necesita? ¿Quién soy yo para mirar desde otro nivel diferente al que no se merece nada? Si yo antes de estar aquí hablando con vosotros estaba en la misma situación de aquel que no se merece nada. Y a día de hoy sigo sin merecerme nada. Cuando empiezas a leer lo que Jesús dice, dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Quién de nosotros es capaz de cumplir esta nueva ley que Jesús nos trae? ¿Quién es capaz de hacerlo? No le llames tonto a tu hermano, no mires a una mujer si no ya estás adulterado. ¿Quién es capaz de cumplir la ley? Que es mucho más extensa que aquella que tenían los fariseos. Porque aquellos de los fariseos, ellos la ambientaban en lo que tenía que ver con lo externo, pero esta nueva ley está dentro. Y cuando la incumple, solo tú y el Señor lo sabes. Porque si yo cuando entra una persona por la puerta, estoy juzgando a esa persona, nadie se va a enterar. Y lo puedo hacer desde aquí, estar compartiendo. Pero el Señor lo va a saber. ¿Quién es capaz de cumplir esa nueva ley? El Señor tiene misericordia con nosotros. Vamos a buscar Lucas 10. Versículo 25. Si queremos ser como Jesús, no nos queda otra más que ser misericordiosos. Y la misericordia demanda de entrega. Esta semana, Clesio y a mí nos enseñaron unas fotos. En una foto salían unos huevos fritos. Y en otra foto salía jamón cortado en lonchas. ¿Te acuerdas, Clesio? Y los dos platos valían para que la gente pudiera comer. ¿Huevos fritos? ¿Quién no sació su hambre con unos huevos fritos? ¿O quién no sació su hambre con jamón? Pero había una... Tú no, que tú no... El jamón te gusta bien, Martín. Déjate de rollo. Había una pequeña diferencia entre la forma en la que llegó esa comida a ese plato. Los huevos fritos, resulta que pasa una gallina, pone los huevos y se marcha la gallina para su casa. Pero el jamón no. Para que llegara el jamón al plato, le tuvieron que cortar la pierna a un cerdito, que no lo suelen cortar por cacho, lo suelen matar. ¿No viste el chiste ese que va el cerdo con una pata de palo? Dice, me lo voy comiendo. Poco a poco porque no tengo nevera. El cerdo tiene que morir para que el que quiera comer el jamón pueda comer. Pareciera que el fruto es el mismo, alimento. En los dos casos hay alimento. Pero en uno de ellos, alguien tuvo que morir. Para que hoy estemos todos aquí, alguien tuvo que morir. No, no, él no hizo desde allá arriba, ala, yo le doy los huevos fritos y yo sigo aquí con mis cosas de Dios. Tuvo que entregar su vida. Y es la expresión más grande de misericordia que hay. Yo quiero ser cristiano. Quiero alcanzar la plenitud de Cristo. No lo voy a hacer nunca, pero quiero hacerlo. El viernes Argenis compartía sobre eso. Y me gustó. Pero para eso es necesario que yo me entregue. Vamos a leer Lucas 10, 25. Dice que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? no sé qué le pasaba a esta gente, que un montón de ellos venían, el joven rico también, oye, ¿cómo haré? Y el otro. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo, Jesús? Y respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Samaritano fue cerca, los otros ni se acercaron. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo, cuídale y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién fue de estos? El prójimo. Dice, ¿no? ¿Quién fue de estos? Espera. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y estuve mirando un poquito sobre el asunto este, el camino que había, y parece ser que este camino era un camino que era bastante peligroso. De hecho, le llamaban camino de sangre o algo así. Porque era un descenso bastante pronunciado, bajaba casi 1 kilómetro en muy poquita distancia, y era así bastante curvado, y todo en montaña. Entonces era un buen sitio para que los ladrones salieran y pudieran robar. Y le llamaban de sangre porque estos ladrones, normalmente, lo mínimo, le pegaban una paliza como al samaritano, pero muchas veces llegaban a matar a las personas. Y en este ambiente es donde se encuentra este hombre tirado en el suelo. Y pasa un sacerdote. Una persona que servía en el templo. Pasa un levita. Y los dos lo ven y siguen de largo. Pero dice que pasa un samaritano que se acerca y empieza a atenderlo. Pero, ¿por qué el sacerdote y el levita pasa de largo? Y muchas gentes hablan de cosas diferentes. Dice que quizá tenían prisa para poder ir a la reunión y entonces que pasaron de largo. Otros dicen que igual como no se podía tocar a nadie que estuviera muerto para poder después ministrar, igual no se acercaron a ellos, a este hombre, para poder llegar al objetivo que tenían en el día, para poder hacer lo que ellos pensaban que era la voluntad de Dios primera, poder atender en el templo. Y mi pregunta es la siguiente, ¿y si fuera su hijo el que estaba acostado allí? ¿Qué creéis, que hubiera parado o que hubieran seguido de largo? Hubieran parado. ¿Y dónde está el amor al prójimo? Ama a los demás como a ti mismo. O sea, que aquellas leyes externas que tenían se podían cumplir o no, depende de quién fuera el necesitado, ¿no? Pero ¿qué es la misericordia? Tener compasión de aquel que no se merece nada. Y de aquel que está en desgracia. Yo vi una predicación de Martin Luther King. Él hablaba sobre este tema. El día anterior a morir. Yo la estaba leyendo y la verdad que me emocionaba. Y él opina una cosa diferente. Él opina que quizás, como era un sitio peligroso, el problema que pudiera tener es que aquello fuera una trampa. O que quizás estuvieran los ladrones por allí cerca, que aún no se hubieran ido muy lejos. Y a mí me recordó cuando éramos pequeños que nos poníamos uno al lado de la carretera y otro al otro, sin nada, y empezábamos a tirar así, a tirar, y venían los coches y se paraban, pensando que había un cable o que había cualquier cosa. Y caían en la trampa. Y muchas veces lo vemos en películas y en situaciones como o el típico este coche que está con la puerta abierta y que está allí una chica atendiendo y tal, y que ¡pam! Y entonces pillan al que para con el coche y le roban el coche y todo esto. Pues Martin Luther King piensa lo mismo. Él piensa que probablemente estos hombres no pararan porque pensaban que era una trampa. ¿Por qué piensa esto? Porque este hombre estuvo allí con su mujer y entonces vio la carretera como era y pudo entender en el momento en que Jesús estaba explicando cómo debía ser. Pero fuera que tuvieran prisa para ir a servir al templo, como que no los quisieran tocar porque se convertirían en personas inmundas durante unos días, como que tuvieran miedo, la pregunta que ellos hacían cuando veían a este hombre en el suelo era: ¿qué me puede pasar a mí? ¿Qué puede ser lo que me pasa a mí si yo voy y lo toco? Después no voy a poder ministrar. ¿Qué puede ser lo que me pasa a mí si me paro aquí, que no voy a llegar a tiempo? ¿Qué puede ser que me pase aquí y sea una trampa, que me van a atracar a mí también? Y entonces el preguntarse qué me puede pasar a mí, lo que hizo fue que siguieran de largo. Pero este samaritano no se hizo esa pregunta en su mente. Él no se preguntaba qué me puede pasar a mí, porque conocía los peligros igual que los demás. Él se preguntaba una cosa diferente. Si no paro, ¿qué le puede pasar a este hombre? Y eso cambió la situación de este hombre que estaba en el suelo por completo. Jesús, cuando viene y se entrega por cada uno de nosotros, él no se preguntaba ¿qué me puede pasar a mí? Porque él sabía de sobra lo que le iba a pasar a él. Él lo que se preguntaba es: si yo no desciendo y si yo no me entrego en la cruz, ¿qué le puede pasar a Fernando? Al infierno. Y esa forma de actuar fue lo que cambió mi vida para siempre. Y fue lo que cambió nuestra vida, la de cada uno de los que aquí estamos. El hacerse la pregunta adecuada. No preocuparse tanto qué me puede pasar a mí, sino preocuparnos qué le puede pasar a él cuando está en necesidad, si no voy a socorrerlo. ¿Qué le puede pasar a él si él está aquí entre nosotros y lo rechazamos? A veces inconscientemente, y se siente en una esquina. ¿Qué le puede pasar a él? ¿Cómo se sentirá a él si llega aquí y nadie habla con él? Cuando vemos la necesidad, tenemos que hacernos la pregunta adecuada. Porque si no hacemos la pregunta adecuada, nunca vamos a ser misericordiosos. Y es un peligro, porque puede que no alcancemos misericordia. Ahora volvemos al principio. ¿Estamos siendo misericordiosos? ¿O hacemos simplemente lo que debemos? La misericordia requiere entrega, dolor muchas veces, sufrimiento, tiempo, dinero. El samaritano lo atendió, le sanó las heridas físicas, lo montó en su caballo o en su coche, lo que tuviera, y se lo llevó al mesonero. Tiempo. Y cuando está el mesonero, él tenía sus quehaceres. Y coge y que se pone a hablar con aquel que lo puede cuidar. Oración. Y mete la mano en el bolsillo y quita los euros necesarios para que lo sanen. Dinero. Tiene que entregar un montón de cosas para poder ser misericordioso. Porque si no, la misericordia va a ser a medias. Si él solo sana sus heridas y lo deja allí en aquel sitio que era desértico, un camino de ladrones, ¿viviría? Si él lo lleva solo al mesón, lo deja en el mesón en la habitación, ¿viviría? Si él habla con el mesonero solamente, ¿viviría? Pero lo hizo completo. Soltó la pasta. y así se garantizaba de que el mesonero iba a atender a la persona. Muchas veces queremos misericordia, pero o solo paramos, o no llevamos a las personas a donde hay que llevarlas para que puedan ser atendidas, que en este caso sería Cristo, o no seguimos hablando con aquel que le puede sanar, o seguimos hablando y resulta que es más sencillo. Lo que debiéramos hacer sería, mira, tú no tienes para comer, aquí tienes 100 euritos. Y a todo esto seguimos orando por los padres de Josué, ¿no? Que Dios los consuele, que Dios los fortalezca. Y seguimos teniendo misericordia, porque esta lucha no se acaba hoy. Estamos llamados a ser misericordiosos como aquel que le perdonó las deudas a su siervo. Necesitamos perdonarnos unos a otros. Necesitamos perdonar a las personas que nos ofendieron de la casa, de la calle. Tenemos que tener misericordia con ellos. Porque Jesús la tuvo conmigo y yo no soy más merecedor de misericordia que nadie que me haya hecho daño a mí. Probablemente menos, porque probablemente antes de conocer a Cristo yo a estas personas le hice más daño de las que ellos ahora me pueden estar haciendo a mí. Nunca se sabe. Tenemos que ser misericordiosos y personas de intercesión, como Pedro y Juan a la puerta de la Hermosa, cuando viene aquel hombre que no daba caminado y le dice, mira, yo dinero no tengo, pero si quieres vamos a orar. Y dice que sanó. Hay muchas formas de ser misericordioso. La oración tiene poder. Tenemos que ser misericordiosos y compartir tiempo con los pecadores, intentando, enseñándole con nuestras formas de vivir. Porque muchas personas necesitan ver para poder creer. Nosotros no, nosotros somos espirituales. Nosotros no necesitamos ver, creemos por fe. Pero hay muchas personas que necesitan ver. Lo decía, ¿quién lo decía el otro día? Tenemos que ser ejemplos. Tenemos que enseñar a las personas cómo tienen que vivir y primero enseñar con nuestras vidas. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a vivir en santidad para poder enseñar a otros. Tenemos que tener misericordia entre nosotros, con aquellos que están pasando pruebas, con aquellos que tienen dudas, con aquellos que están desanimados. Muchas veces estamos muy acostumbrados a que la gente venga y marche de la iglesia. Y como que a veces ya no nos da igual. Sí, nos gustaría que estuviera y tal, pero... Oh, qué raro, ya hace 4 meses que no viene. ¿Qué pasaría? Y yo soy el primero, ¿eh? Pero siempre hay un porqué. Porque la gente no se sigue congregando. Porque todos tenemos pruebas. Y unos quizá tengamos más fe para poder superarlas. Pero hay otros que tienen menos. Y si las tienen que superar solo, no pueden con ellas. Y a veces tenemos el corazón endurecido. Estoy seguro que como iglesia se puede hacer mucho más. Seguro. Porque siempre se puede hacer más. ¿Se están haciendo cosas? Seguro. ¿Se pueden hacer más? Seguro. Pero eso no nos puede quitar a ninguno de los que aquí estamos nuestra responsabilidad de tener misericordia con los que están a nuestro alrededor. Porque quizá el colectivo no sacie tu anhelo de misericordia hacia los demás. Pero, ¿y tú individualmente? ¿Estás teniendo esa misericordia que deseas que la iglesia en global tenga? ¿A quién no le animó en algún momento una llamada? Oye, ¿por qué no viniste a la iglesia? Oye, ¿qué te pasó? ¿Podéis levantar la mano a aquellos que en algún momento determinado de vuestras vidas alguien os llamó y os dijo, ¿por qué no viniste a la iglesia? Y os pusisteis contentos en el momento que os llamaron. ¿Podéis levantar las manos? ¿Cuántos sois? ¿Podéis levantar las manos a aquellos que anhelasteis que os llamaran en aquellos momentos? tanto uno como los otros. Tantos estáis contentos porque os llamaron como otros estáis o estamos deseosos de que nos hubieran llamado en algún momento. Entonces lo que podemos ver es que hay personas que tuvieron misericordia en el momento que la necesitaron y otros por unas cosas o por otras no llegó a tiempo. Quizá el error fue mío, que era yo quien tenía que haber llamado a cada uno de los que levantaste las manos. Pero esto nos dice que todos como iglesia tenemos cosas para hacer. La próxima vez que se levantaran las manos, ¿por qué no se le llamó a la gente en un momento de debilidad? Ojalá no haya ninguna mano levantada. Pero no es trabajo del pastor, ¿eh? Porque todos tenemos ojos, ¿verdad? Y cuando miramos a la derecha y a la izquierda nos damos de cuenta quién falta, ¿verdad? Es que el pastor tiene su vida, ¿eh? Y hay cosas que se pasan. Pero no porque no los quiera o quiera más a unos que a otros, ¿eh? Yo a veces estoy buscando el micrófono y resulta que lo tengo en la mano, no me acuerdo. ¿Entendéis lo que quiero decir? No es cuestión de eso. Todos queremos que la iglesia crezca, ¿verdad? Anhelamos, todos queremos que seamos más, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que el ser más es cuestión de orar. Y es verdad. Pensamos que el ser más es cuestión de comprometernos y asistir. Y es verdad. Pero tan importante es orar, asistir, como tener misericordia de aquel que está pasando por pruebas, por dudas, por desánimo. Así que es una responsabilidad de todo, de todos los que estamos aquí. Antes Martín estaba allí de Ujier. Para mí es importantísimo estar, que haya alguien de Ujier ahí. ¿Por qué? Porque para mí es importantísimo que cuando llego haya alguien que me... ¡Hola! Y cuando marche que me diga adiós. Porque yo me acuerdo cuando me convertí, muchos de los mejores momentos que tenía, los tenía en la puerta. Porque aquellos que estaban en la puerta me demostraban amor. Pero no solo es cuestión también de Martín o de Eduardo cuando están de Ujieres. Es cuestión de todos. Y es físicamente imposible que el pastor, o Carlos, o María, o Olga, hablen con todo el mundo. Imposible. Porque cuando acaba la reunión a todo el mundo le entra hambre. Entonces puedes hablar con una o con dos personas. No puedes hablar con más. Tienes que marcharte para casa a hacer cosas, ¿no? Nos necesitamos. Necesitamos la misericordia de todos. Espero que esta palabra me quede grabada a mí en mi corazón. Estamos últimamente desde el campamento. ¿Qué Jesús te dice que hagas? ¿Qué hacer todo lo que Jesús nos diga? Y estamos escuchando palabras muy interesantes desde entonces. Yo sigo dándole vueltas. ¿Qué quiere Jesús que yo haga? Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Id y aprended. Misericordia quiero, no sacrificios. Que Dios os bendiga.